La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, estamos iniciando semana, sigue la Pascua o continuamos en las vacaciones. Es el 18 de abril. Gracias por estar con nosotros a través de Grupo Fórmula Juntos. Esta semana nuestra compañera Paola Rojas se tomó unos días de descanso, así que bueno, pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Muy merecido su periodo vacacional, así que bueno, pues que lo disfrute, que lo goce. Y nosotros le vamos a estar informando de todo lo que está ocurriendo en México y en el resto del mundo. Y por supuesto, nos vamos a detener en lo que sucedió el día de ayer en esta larguísima jornada que ocurrió en la Cámara de Diputados, donde fue rechazada esta propuesta de reforma que tiene que ver con la ley de la industria eléctrica. No lograron los votos que requería para hacer estos cambios en la Constitución. Y bueno, pues no pasa. Se queda, ya hay reacciones, ya hay también señalamientos del propio presidente de la República. Y el día de hoy, contrario a lo que ocurrió el día de ayer con una larguísima sesión, hoy fue muy rápido, ya hay cambios a la ley minera, de eso le vamos a estar hablando. ¿Y qué tiene que ver con el litio? Vamos a detenernos en ese tema, por supuesto, Nuevo León, el caso de esta jovencita Devani. También vamos a estar en lo último que ha ocurrido. También nos vamos a detener en lo que está sucediendo en el sentido del clima. Vaya calor que está haciendo. Y bueno, pues veo a Mau muy fresco, muy contento, con mucha actitud, a pesar del calorón que está haciendo. Mau, ¿cómo te va? Qué gusto. Buenas tardes.
Jaime, Dani, buenas tardes también a todas las personas que nos escuchan. Y sí, hace muchísimo calor, yo me encuentro en Morelos, entonces el calor aquí se sufre diferente porque siempre hay una alberca o un charco cerca para poderse refrescar, no como allá en la Ciudad de México, que el calor es seco. Y generalmente a mí en la Ciudad de México en estas fechas me sangra muchísimo la nariz.
Sí, es raro el calor. Como hay tanto asfalto, se siente feo, se siente raro, te sofoca la altura, me imagino, la contaminación. Así que estás en el mejor lugar o de los mejores lugares, mi querido Mau, para pues estar padeciendo esta ola de calor. Vamos a hablar más adelante con el ingeniero Alberto Hernández Unzón para que nos diga qué viene en cuestiones del clima para las siguientes semanas y los siguientes días, mi Mau. Así que qué gusto tenerte y estar en contacto contigo. Y le damos la bienvenida a Dani Rentería, que también se encuentra pues ya atento a lo que está ocurriendo en temas informativos. Mi Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, Jaime, Mau, un gusto poder saludarles, amigos, a todos ustedes. Que tengan un gran, gran inicio de semana. Y bueno, sí, también en temas deportivos, mucho, mucho que platicar, todo lo que está sucediendo ya en esta parte del torneo. Se acerca la recta final, de tal manera que vienen cosas importantes para muchos equipos. Es donde aprietan el paso. También platicaremos, desde luego, pues con esta lamentable noticia para el matrimonio Ronaldo Rodríguez, la pérdida de uno de sus hijos mellizos al nacer justamente. Hablaremos también acerca del béisbol de las Grandes Ligas. Mañana tenemos jornada doble a media semana, de tal manera que mañana tenemos partidos ya. Estaremos platicando de todo ello, Jaime, Mau, un poquito más adelante.
Gracias, mi Dani. Pues vamos a estar atendiendo todo eso, Dani, Mau, amigos, quédense juntos de aquí hasta las 6 de la tarde. Hay muchísima información y por supuesto nos vamos a detener en el análisis de lo que ha ocurrido en el tema político, en el tema legislativo, todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo con la ley minera. Y bueno, pues de todo eso y mucho más le vamos a estar platicando. Así que quédese, vamos a la pausa, regresamos las 5 de la tarde con 5, volvemos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos. Who is my mind? Who is
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Estamos escuchando parte de lo que sucedió en Coachella. Este fin de semana regresó este festival emblemático y vi algunas imágenes en redes sociales. Ya nadie ocupa cubrebocas, ya están en otra dinámica completamente. A mí sí me daría, la verdad, todavía cosita, miedito, ir a lugares con tanta gente y que no se ponga cubreboca. Pero bueno, pues es lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Esperemos que aquí todavía nos llevemos algún tiempo, al menos en los siguientes meses o semanas, el uso de cubrebocas para quien se sienta cómodo y seguro con este equipamiento que nos ayuda pues a mantenernos alejados de alguna cuestión que ponga en riesgo nuestras vidas en torno al COVID-19. Pero bueno, vamos con la información. Ayer una larga, muy larga sesión del Congreso que estaba citada para las 10 de la mañana, comenzó un poco más tarde, hubo pues los posicionamientos de los partidos políticos, dimes, diretes, una cantidad muy importante de situaciones en torno a la reforma que envió el Ejecutivo, que tiene que ver con la propuesta a la ley de la industria eléctrica. No obtuvo los votos necesarios para que pudiera transitar y pues el día de ayer, ya pasadas las 11:30, 12 de la noche, se dio a conocer que no conseguían los votos. La votación sí fue mayoritaria, pero no con el número de votos necesario para que pudiera pues tener estos cambios. Como era de esperarse, hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya tuvo respuesta. Respuesta que desde ayer se generó a través de un tuit que el presidente dio a conocer a través de sus redes sociales. Pero Óscar Zúñiga, tú estuviste hoy muy temprano en la conferencia mañanera y la respuesta del presidente y todo lo que está en ese sentido y también la estrategia que viene en torno a la ley de litio, la ley minera. Pero te saludamos, Óscar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló tajantemente que este domingo en San Lázaro se cometió un acto de traición a México, donde un grupo de legisladores que, se convirtieron en defensores de empresas extranjeras. Escuchemos lo que dijo.
Bueno, yo considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió.
El mandatario nacional agregó que el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, subió a decir falsedades porque él fue uno de los negociadores que entregó el petróleo. Señaló que hay planes de rescatar y subir la producción en las hidroeléctricas para generar energías limpias. Además, agregó que la propuesta en la reforma a la ley minera es nacionalizar el litio y que solo se utilice para beneficio y desarrollo nacional. Jaime, el reporte.
Pues sí, así lo comentó el presidente de la República. Hubo otros más señalamientos, preguntas ahí de un reportero, un periodista del sureste del país, que le decía si iba a publicar la lista de quienes votaron en contra de esta propuesta. Y bueno, pues ya sabe todo lo que está alrededor de esto. ¿Qué ocurrió el día de hoy? Veremos qué es lo que sucede. Hoy tengo entendido, Óscar, hubo un sorteo, ¿no? También las preguntas, por primera ocasión, las preguntas que se dan en la conferencia mañanera, ¿no? No se había dado este ejercicio.
Exactamente, hoy comenzó precisamente este sorteo a través de unas tómbolas que se pusieron desde muy temprano cuando están llegando los reporteros precisamente a Palacio Nacional, en donde, bueno, se le entrega a cada reportero un papelito para que anote su nombre y su medio y lo coloque en la respectiva tómbola que corresponde a radio, prensa escrita, multimedia,
red social, YouTube.
Exacto, y bueno, pues precisamente hoy se inauguró esta tómbola, sobre todo es para ver quiénes son los reporteros que se sientan en las tres primeras filas y bueno, posteriormente los que no salgan sorteados se sentarán de la cuarta fila para atrás, Jaime.
Bueno, pues no tuviste suerte el día de hoy, esperemos que tengas suerte en las siguientes semanas con la pregunta.
Así esperemos.
Gracias, Oscar. Cuídate.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, pues sigue también todo lo que ocurre en torno a esta ley, los amparos. ¿Qué decidió hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene que ver con estos amparos, particularmente con el de la Comisión Federal de Competencia Económica? Mi querido Juan Antonio Jiménez, hay información importante que sale desde la Suprema Corte. Te saludo y te escucho, Juan Antonio. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Jaime. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó la controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica contra el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica al determinar que dichos preceptos no producen un principio de afectación o agravio en la esfera de competencia de dicho organismo y también aquí hay que destacar que, por lo tanto, carece de interés legítimo para promoverlo. En su escrito, el órgano regulador argumentó que la norma es contraria a tres artículos constitucionales que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad, además de que genera una afectación al impedir garantizar la competencia y libre concurrencia en el sector. No obstante, una mayoría de 6 ministros consideraron que la COFECE carece de interés legítimo para impugnar la legislación. Al respecto, el ministro Jorge Pardo puntualizó que darle la razón a la comisión implicaría abrirle la puerta para que contradivierta cualquier ley.
De considerarse así, como se propone, cualquier modificación a una ley que incidiera de alguna forma en la competencia económica en cualquier sector sería susceptible de ser impugnado por la COFECE, lo que desde mi punto de vista no es acertado.
Para el día de mañana, el Pleno de la Suprema Corte discutirá la controversia constitucional que promovió el gobierno de Colima contra la Ley de la Industria Eléctrica. La ministra Loreto Ortiz ya propuso declarar infundado dicho medio de control constitucional. Jaime, el reporte.
Pues veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, en el sentido jurídico, que ya pasó algo importante la semana pasada que tenía que ver con la ponencia de la ministra Loreto Ortiz, la postura de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la constitucionalidad de este tema. Y gracias, Juan Antonio, cuídate mucho, que estés bien, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y bueno, pues hay que estar muy al pendiente también. A lo largo de este día hemos escuchado tanto en el espacio de Ciro Gómez Leyva como en el espacio de Joaquín López Dóriga, en esta frecuencia el de Ciro Gómez Leyva muy tempranito, las dirigencias del Partido Revolucionario Institucional, del PRD, del PAN, del Movimiento Ciudadano. Mario Ávila en la 103.3970 también tuvo oportunidad de hablar con las dirigencias de los partidos sobre lo que ocurrió el día de ayer y qué bien en torno a la ley de la industria minera o todo lo que está alrededor de este sector. Voy contigo, Maru Rojas, porque hay información importante que tiene que ver con los liderazgos partidistas. Tú estuviste muy al pendiente, te saludo y te doy la bienvenida de todo lo que ocurre en Cámara de Diputados. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Efectivamente, esta mañana, desde muy temprano, los líderes nacionales de PRI, PAN, PRD, con sus coordinadores parlamentarios, llegaron muy temprano a San Lázaro para advertir que esta alianza legislativa va por México. No solamente es electoral, van a seguir defendiendo los dictámenes del presidente en materia constitucional, electoral y el que tiene que ver también con la Guardia Nacional. El coordinador de los diputados federales del PAN anunciaba desde temprano que iban a presentar moción suspensiva. El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo: operar la extracción de litio, sí, pero hay algo más. No sabemos en realidad el alcance de una iniciativa que llegó ayer por la noche. Pidió que se pasara por comisiones. El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los perredistas, dijo que no se conoce de manera natural cómo hasta el día de hoy se quiere votar esta reforma solamente para blindar lo que perdieron ayer. Y de inmediato, bueno, pues el pleno abrió y dispensó todo trámite. Es la voz del presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna.
Se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
De inmediato también los panistas presentaron una moción suspensiva en voz del diputado Anuar Roberto Azar Figueroa de esta manera.
Nosotros queremos un México chingón. Nosotros, amigas y amigos, le hablamos de cara y de frente a las y los mexicanos. Este albazo lo quieren hacer en lo oscurito. Este albazo es un capricho más del presidente López Obrador.
Y como fue rechazada esta moción suspensiva para que pasara primero por comisiones, bueno, pues abandonaron el salón de plenos priistas, panistas y perredistas. Desde su teléfono celular votaron en abstención y es por ello el resultado que tuvimos de 298 votos a favor, 197 abstenciones. Y aunque Movimiento Ciudadano dio su voto a favor porque tienen una iniciativa en el Senado que quieren que se una con esta iniciativa del presidente para proteger el litio y su extracción en México, Amalia García de Movimiento Ciudadano posicionó que no hay prisa, sino deben de hacerse las cosas con mayor cuidado.
Es claro que la prisa por discutir este proyecto está presente en el ambiente de esta asamblea y en varios grupos parlamentarios. Sin embargo, es nuestra convicción que la prisa no debe sustituir la consistencia en los proyectos legislativos.
Y bueno, pues ya se votó. En lo general estamos esperando el voto en lo particular, porque a pesar de que están todos de acuerdo, Morena, Aliados y Movimiento Ciudadano presentaron cuestiones, se reservaron cambios únicamente en el formato de la estructura de cómo está redactado. Jaime.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Maru, pero bien lo comentas, 298 a favor, 0 en contra, 197 abstenciones, quienes abandonaron el recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro. Vamos a la pausa, vamos a regresar para platicar con Ken Smith, quien fuera negociador del Telecán, del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, el T-MEC, para que nos diga qué es lo que viene con el litio y todo este tema. Regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos. You like it? Gun smoke, you're righteous with one talk. You're psychic among no possess you with one go. I'm happy, I'm
feeling glad I got sunshine. Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde, 23 minutos. Juntos estamos para entender lo que ocurrió el día de hoy en la Cámara de Diputados. El presidente de la República desde hoy muy temprano, bueno, desde la semana pasada, dijo que iba a haber algunas modificaciones en lo que tiene que ver con la ley de pues todo el sector minero. Hoy ya llegó esa ley, esa propuesta a la Cámara de Diputados, y hay que entender de qué se trata todo eso. Por eso me da mucho gusto poder saludar a Kenneth Smith. Él es el ex jefe de la negociación técnica del T-MEC, que se encuentra ya conectado con nosotros. Ken, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, gracias por la invitación.
Oye, a ver, Ken, primero, ¿qué significa esto de que el litio ya va a ser nuestro? ¿Qué no siempre ha sido nuestro, como el petróleo es nuestro, como el oro es nuestro, como la plata es nuestra, como todos los minerales que se explotan en el país son nuestros?
Por supuesto, tienes toda la razón. El artículo 27 de la Constitución reconoce que la nación tiene el dominio directo sobre los minerales, incluido el litio. Entonces, aquí estamos ante una situación un tanto extraña, que hay que entender el contexto político en el que se está dando la presentación de esta iniciativa, que es justamente, como señalabas, tras una larguísima jornada el día de ayer, el bloque opositor en la Cámara de Diputados rechazó la propuesta, la iniciativa de cambios constitucionales en materia de electricidad, y ya había señalado el presidente López Obrador su intención de enviar a la Cámara una iniciativa en materia de litio para, entre comillas, nacionalizarlo y restringir su explotación únicamente al Estado mexicano. Pero el artículo 27 constitucional ya señala que la nación tiene dominio directo sobre los minerales. Lo que sucede en materia minera, y está establecido en la ley minera, es que con excepción de ciertos minerales, como minerales radiactivos, etcétera, la ley minera permite otorgar concesiones al sector privado para la explotación de ciertos minerales. Es lo que sucede con el oro, la plata, diversos productos que obviamente tienen participación en minería privada, tanto nacional como extranjera en México, y el litio cae en ese grupo de minerales que están abiertos a la explotación privada. Y ahí hay un problema: si buscas generar una reserva únicamente para el Estado en materia de litio, caerías en una violación de los compromisos internacionales de México, en particular del T-MEC y de otros tratados de nueva generación, porque no te reservaste en el momento en que negociaste estos tratados el litio como un producto que nada más puede ser explotado por el Estado. Y ahí es, digamos, el meollo del asunto, donde puede haber un grave problema con esta iniciativa.
O sea, por ejemplo, que tú que conoces mucho, fuiste parte de esta delegación negociadora y renegociadora del Tratado Libre Comercio, lo que hoy conocemos como el T-MEC, lo que se conocía como el Tratado Libre Comercio de América del Norte, el Telecán. ¿No viene dentro de los materiales explotar el litio? ¿Y qué puede ocurrir entonces si se pasa la ley, como ya ocurrió en estas lecturas que se han dado en la Cámara de Diputados? Todavía falta un largo trecho, pero bueno, ya pasó algo hoy en Cámara de Diputados.
Sí, mira, hay que entender cómo está estructurado el tratado. Por ejemplo, en el T-MEC se incluyen anexos de servicios e inversión donde vienen listadas aquellas excepciones o reservas que hacen los países a la aplicación del tratado. Es decir, se abren paréntesis, excepciones, reservas, donde hay ciertas áreas de la actividad en materia de política pública que está reservada al Estado. Y eso se acuerda entre los países que signaron el acuerdo. Son las llamadas medidas disconformes. Es decir, lo que está plasmado en el resto del tratado no aplica para sectores y cuestiones y actividades muy específicas. Por ejemplo, la generación de electricidad a partir de energía nuclear está reservada al Estado. Entonces, hay una reserva específica, son fichas individuales sobre cada sector y qué actividad está reservada. Entonces, nadie te podría demandar de que estás violando el tratado si tienes una reserva en ese sentido. Por ejemplo, en el sector energético, como mencionaba, hay varias áreas que están reservadas al Estado. Pero si tú, una vez que ya negociaste el tratado, que entró en vigor, unilateralmente decides empezar a cerrar sectores, por ejemplo, si decidiéramos, suena ridículo, pero si decidiéramos cerrar el sector automotriz, ya no permitimos inversión extranjera, pues obviamente te van a demandar porque es un sector que bajo las reglas del tratado tú aceptaste que estuviera abierto.
Entiendo.
Aquí es algo similar. Básicamente el litio no aparece en esa lista de excepciones, en esas medidas disconformes que vienen en los anexos de servicio y de inversión. Por lo tanto, si una vez que ya entró en vigor el tratado, tú tratas de cerrarlo, crear un organismo regulador, ni siquiera va a estar bajo la Secretaría de Economía de conformidad con la iniciativa como viene, sino creas un órgano regulador del Estado y nada más el Estado va a poder explotarlo, cualquier empresa de los países con los que tenemos TLCs podría quejarse y decir, yo tengo interés en desarrollar la explotación del litio en México, me lo están cerrando de una manera que viola el tratado y ese es el problema.
Vaya, qué buen dato nos acabas de dar, Ken. Estamos platicando con Ken Smith, él es pues, un experto en materia de tratados de libre comercio, él fue parte fundamental de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ken, eso que acabas también de señalar, el hecho de que no puedan existir compañías para explotar eso y que solamente exista una por parte del Estado mexicano que lo pueda realizar, también te saca de la jugada, porque no es fácil explotar el litio, no todo mundo sabe explotar el litio, no todo mundo lo puede enriquecer de alguna manera.
Mira, absolutamente, y es parte, yo creo, la parte más importante de este debate. Al principio estábamos hablando de los temas estrictamente jurídicos, de compromisos internacionales y la legalidad bajo esos compromisos de tomar medidas de nacionalización o de reserva de litio. Pero yo creo que lo más importante a largo plazo, sobre todo viendo hacia el futuro, hacia dónde se mueve el sector energético, la importancia del litio como insumo esencial para las baterías, digamos, para consolas, para telefonía celular, etcétera, es la clave es cómo lo vas a poder desarrollar. Y es justamente a nivel mundial donde a través de alianzas público-privadas tú traes inversión privada, inversión productiva, tecnología que te permita explotar esos yacimientos y sacarles provecho. Tú solito te estás poniendo, digamos, la soga al cuello, te estás amarrando de manos al no permitir que haya inversión privada que pueda complementar las labores, digamos, del gobierno para promover la explotación del litio. Y en ese sentido va a ser muy, muy difícil que, con la carencia de tecnología que se tiene, porque es complicado, digamos, extraer el litio de los lugares en donde se encuentra a nivel de la parte, digamos, técnica de la minería. Y en ese sentido, tú solito te estás metiendo el pie porque no estás permitiendo que haya inversión productiva y tecnología que vaya a fluir hacia el país. Es un poco lo que se argumentaba en materia de electricidad. Si tú le cierras el acceso al sector privado, tú solito te estás negando la posibilidad de recibir inversión en tecnologías de punta, ya sea eólica, solar, etcétera, ¿no? Y eso pasaría, de la manera, en ese sentido, también sucedería con el litio.
Estamos platicando con Kenneth Smith, él es el ex jefe de la negociación técnica para el T-MEC. Kenneth, el hecho de que México se ponga dentro de los países con un alto o relevante cantidad de yacimientos de litio. ¿Es real esto? ¿Es una realidad? ¿O se ha querido vender esta idea de que México podría ser una potencia como lo fue en algún momento con el petróleo y otros metales de los cuales, pues, México sí, sin duda, ha sido muy importante, como es con la plata? Chile, por ejemplo, me puedo ir al tema que tiene que ver con el cobre. ¿Cuál es la realidad que tiene México en torno al litio a nivel global?
Sí, mira, esto es interesante porque si bien hay yacimientos, obviamente hay todo un trabajo de exploración que se tiene que llevar a cabo, al igual que las inversiones para encontrar yacimientos de gas y de petróleo. También al momento de detectar ciertos yacimientos se requiere una inversión importante para poder detectar hasta dónde llegan, cuáles son las cantidades explotables. Y en ese sentido, justamente a través de la inversión privada, de los permisos para exploración y después ya las concesiones mineras que permiten explotar el mineral, es como puedes aprovechar estos yacimientos. Imposible decir en este momento cuál sería, digamos, la totalidad o la cantidad existente de litio en México. Se considera que sí hay reservas, es algo donde existe definitivamente un potencial. El problema en América del Norte es que se está dependiendo mucho de las fuentes, por ejemplo, de litio, de manganeso, de otros minerales, de fuentes asiáticas. Y eso, obviamente le preocupa al liderazgo de América del Norte. En la reunión de líderes que tuvieron en noviembre del año pasado, hubo una discusión muy puntual sobre cómo fortalecer las cadenas de valor en América del Norte y atraer la producción de insumos esenciales para la manufactura avanzada. Entonces, hay un interés fuerte en América del Norte de desarrollar la producción de muchos de estos insumos. Uno de ellos es, por ejemplo, semiconductores en materia del sector automotriz, pero el litio sí es un producto muy importante para el futuro de las baterías eléctricas, y en ese sentido hay un potencial. Yo creo que sería un error muy importante el cerrar a priori, antes de que se empiece a desarrollar este mineral en México, cerrarle la puerta por razones políticas, por hacer enviar un mensaje de carácter político, más que estar pensando en el futuro del desarrollo del sector.
Ken, por último, me imagino que tuviste también la oportunidad de ver el debate el día de ayer en la Cámara de Diputados, más de 12 horas, 13 horas quizá, y los oradores. Yo me quedo con lo que dijo Ildefonso Guajardo. Su postura fue muy interesante, muy bien informada sobre lo que ocurrió en la negociación. Seguramente tú también, escuchaste la intervención del diputado del Partido de la Revolución, del Revolución Institucional, y fue, pues, parte, tú también perteneciste a ese equipo en la renegociación y seguramente también, pues, estás muy cercano a lo que dio a conocer el día de ayer. ¿Ante qué pudimos haber estado si se hubiera admitido la reforma eléctrica como la estaba planteando el Ejecutivo y los gobiernos, y en este caso, perdón, los partidos del gobierno, Morena, PT y el Verde Ecologista?
Mira, pues como lo explicó muy claramente el diputado Guajardo, el sector energético sí forma parte del T-MEC, sí hay protección a las inversiones de los socios comerciales que invierten en México en el sector energético. Entonces, hubiéramos estado sujeto a demandas por parte de los países, Canadá, Estados Unidos, nuestros socios de la Unión Europea o del Acuerdo Transpacífico, con la posibilidad de represalias comerciales multimillonarias en contra de los principales productos de exportación de México en el sector agrícola, agroindustrial, acero, automotriz, etcétera. Y por otro lado, como un doble golpe, además de las demandas por parte de los estados, hubiéramos estado sujetos a demandas en lo individual de las empresas que, amparados bajo el mecanismo de inversionista-estado que se incluye en el capítulo de inversión, pueden demandar en lo individual al gobierno de México por la afectación a sus inversiones. Entonces, estamos hablando de una situación en la que pudiera haber impactos de varios miles de millones de dólares en contra de las exportaciones mexicanas y asimismo directamente del erario de México, que eso viene del bolsillo de todos los mexicanos.
Pues qué privilegio poder platicar contigo. Siempre nos ayudas muchísimo a entender estos temas que ciertamente luego son áridos, pero nos ayudas a comprenderlos. Ken Smith, él es el ex jefe de la negociación técnica para el T-MEC en esta tarde aquí en Grupo Fórmula. Juntos, gracias. Ken, cuídate mucho. Excelente semana.
Muchas gracias, Jaime.
Hasta pronto. Vamos ya a la pausa comercial. Recuerde que estamos en el espacio informativo de Paola Rojas, su servidor Jaime Núñez. Las 5:35. Regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos. Bruises on both my knees, feel tones.
say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Bueno, una de las participantes de Coachella es Billie Eilish. Y bueno, pues también Damon Albarn, Gorillaz, han brillado en el escenario. Y también agrupaciones mexicanas, el grupo Firme, la banda MS, que también fueron pues incluso hasta tendencia en redes sociales el fin de semana. Varios diarios el fin de semana sacaban las fotografías de lo que ocurrió, y bueno, pues sin duda es muy llamativo lo que sucede en este tipo de eventos, con este tipo de agrupaciones del regional mexicano, que también engalanando ya seguramente Mau Mancera, nos vas a platicar más adelante de esto y de mucho más de lo que nos has preparado en los siguientes minutos. Oiga, pero vámonos directamente a Nuevo León. Hay mucha información, hay muy poca claridad de lo que sucedió con Devani, esta joven que tiene ya 10 días sin saber en dónde se encuentra. Su familia está desesperada, su papá, su mamá, hemos escuchado declaraciones de ellos. Voy directamente contigo, Rey Elizalde, porque hasta hace unos minutos había información sobre una empresa de transporte, estaba ya incluso la policía en esa zona, porque existía información de que esta jovencita había ingresado a ese lugar. Creo que ya están desechando esa teoría o esa posibilidad, pero tú tienes la información que se ha generado a lo largo de los últimos minutos. Ray, te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo tu auditorio. Bueno, informarte al respecto de esta información que ya adelantabas, y es que continúa el resguardo de esta empresa Alcosa. Si bien se tardaron, te comento, prácticamente una semana en entregar los videos que demostraban que esta joven ingresó, entró a este punto. Todos conocemos esa fotografía donde se ve a esta joven Devani Susana, de 18 años, esperando alguna alternativa para retirarse a casa.
La de la carretera, carretera, ¿no?
En la carretera Laredo. Todos pensaban que era la única imagen, pues no. Hay más de 20 videos que demuestran que ella estuvo en esta empresa de transportes internacionales, Alcosa, en este punto. Estamos prácticamente a 100 metros de donde se le vio por última vez y donde fue fotografiada. Te comento que finalmente, luego de muchísimos días, se entregaron estos videos y sí demostraban que había estado al interior de donde hay una decena o más, varias decenas de vehículos de carga, camionetas, camiones y tráileres. Son dos propiedades, una donde se encuentran oficinas, incluso una caseta de vigilancia, todo cercado por malla, y bueno, cruzas una calle y hay otra propiedad donde es una pensión, camiones y también cajas de tráileres. En ambos lugares están siendo investigados por los peritos de la fiscalía, e incluso binomios caninos no han localizado, hasta lo que se nos ha informado, alguna pista que lleve al paradero de esta joven, pero los videos sí demuestran que ingresó, más nunca se demuestra que salió de este lugar. Continúan las indagatorias en este punto. Por lo pronto también te puedo comentar que en esta mañana se realizó un recorrido por parte de los papás de Devani, del señor Mario y de la señora Dolores, acompañados de un contingente entre amigos, familiares y también ciudadanos que se sumaron a esta causa, entregando volantes, pegándolos en algunos postes y entregándolos de mano en mano con algunos traileros o conductores de camiones de carga. Lamentablemente han pasado los días, ya pasan las semanas y no se localiza a esta joven. Esperemos que este sea un caso distinto al que hemos vivido, donde lamentablemente ya se encuentran sin signos vitales.
Los papás han estado también muy al tanto de lo que ocurre, la versión también que se ha señalado y lo que se ha dicho de las amigas que estuvieron en ese momento con esa jovencita. Mucho se ha hablado del tema, Ray.
Así es, y bueno, no, hasta el momento no se tiene ninguna persona retenida. Estas jóvenes que son claves en esta investigación nunca fueron retenidas por las autoridades, mucho menos el taxista. Te comento que los padres de Devani se encuentran dentro de este negocio de transportes de carga, esperando algún resultado positivo. Lamentablemente las amigas siguen deslindándose de esa situación donde ellas abandonaron a esta joven, y bueno, ya vemos cómo termina esta historia. Así que bueno, esperemos que siga avanzando de manera positiva esta investigación y que termine este martirio para estas dos personas que son maestros de profesión.
Sí, sin duda, lo que están viviendo es una pesadilla, y bueno, pues es tremendo lo que ha ocurrido. Ya hay hasta una recompensa, incluso de 100,000 pesos para quien aporte información que pueda llevar con el paradero de esta jovencita de 18 años. Ray, pues vamos a estar muy al tanto de lo que ocurra. Si hay algún cambio, sin duda estaremos al pendiente de tu reporte durante las próximas horas. Cuídate, muy buenas tardes.
Seguiremos a la orden, muy buenas tardes.
Y bueno, pues violencia nuevamente en el norte del país. En Sinaloa asesinaron a un youtuber conocido como el Compa en la farándula de pues los medios electrónicos, tecnológicos en el norte del país. Felicitos Trujillo, tú nos tienes información. Esto ocurrió, pues tengo entendido, muy cerca de su casa, prácticamente a unos pasos en su automóvil. Qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes para ti, para las personas que nos acompañan en Fórmula. Así es, un youtuber conocido en el mundo de la farándula como el Compa Jorge fue asesinado a varios balazos la tarde de este lunes 18 de abril cuando llegaba a su domicilio a bordo de un vehículo compacto, color gris, modelo reciente, una camioneta Toyota. Fue interceptado por sujetos armados que con armas cortas calibre 9 milímetros le dispararon hasta dejarlo en estado inconsciente. De hecho, alcanzaron a llevarlo a un hospital privado en donde, pues, en cuanto llegó, pues, fue declarado ya sin vida. El atentado se registró hoy a eso de las 1:45 de la tarde, aquí en Culiacán, Sinaloa, por la avenida Gilberto Owen, entre las calles Juan Ruiz de Alarcón y José Vasconcelos. Esto es en la colonia Guadalupe Victoria, solamente a dos calles de la novena zona militar, el cuartel principal de todo el estado. Allí a dos calles ocurrió este ataque a balazos en contra del youtuber. De hecho, fue identificado con el nombre de Jorge Luis, de 35 años de edad. Tiene su domicilio en el sitio donde sucedió este ataque y era propietario de una tortillería que precisamente hay en ese hogar. Y también tenía varios vehículos todoterreno, de esos conocidos como Racer, además de dedicarse a hacer videos en YouTube. Tiene un canal de nombre El Compa Jorge. En el sitio quedaron alrededor de 10 casquillos para armas cortas que fueron asegurados por las autoridades, las cuales acudieron a dar fe del atentado en donde este conocido youtuber perdió la vida, ¿verdad?, casi 3 horas de este nuevo ataque que será aquí en Sinaloa.
Bueno, felicito, vamos a estar al tanto. ¿Qué tipo de información manejaba este el Compa Jorge a través de sus canales de YouTube?
Sí.
¿Felicitos? ¿Ya no me escucha? Perdimos a Felicitos. Bueno, vamos a intentar recuperar y bueno, pues también entender qué tipo de información manejaba este youtuber conocido como el Compa Jorge, que fue asesinado el día de hoy allá en Sinaloa. Las 5:45. Y vamos directamente al sur de la Ciudad de México. Juan Antonio Jiménez, ¿qué ocurrió el día de hoy allá a la altura de Las Águilas? Me parece, en el periférico, un accidente cobró la vida de 2 personas en un automóvil. Cayeron. A ver, ¿de qué se trata, Juan Antonio? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Un automóvil cayó de aproximadamente 40 metros hacia una construcción localizada en Periférico Sur y Calzada Las Águilas, en la colonia Los Alpes. Y bueno, pues aquí desafortunadamente dejó como saldo la muerte de 2 mujeres, mientras que 2 más resultaron lesionados. De acuerdo con los primeros reportes, la conductora del automóvil de lujo habría perdido el control de la unidad, lo cual ocasionó que se impactara sobre el muro metálico de protección, y esto derribó debido a la fuerza del impacto, provocando la caída de esta familia a la obra. Al interior de la camioneta viajaban 4 personas, incluida una mujer adulta y su hija de 5 años, quienes fueron las que perdieron la vida en el lugar después de que el vehículo cayera y ahí quedó volteado sobre el toldo. Las otras 2 mujeres fueron trasladadas a hospitales cercanos por personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al lugar para rescatar a las víctimas de este accidente y también fueron atendidas por bomberos del Heroico Cuerpo de Bomberos. Y que bueno, pues déjame decirte que peritos de la Fiscalía Capitalina ya se encuentran en el lugar y están recabando todos los indicios para deslindar así responsabilidades. Por lo pronto, la Fiscalía Capitalina ya inició una carpeta de investigación por
hechos ocurridos en la alcaldía Álvaro Obregón. Jaime, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, que estés muy bien, muy buenas tardes. Y bueno, pues es importante luego cuando uno va transitando en las calles que están estos letreros, estas mallas que dice obra profunda. Hay que tener mucho cuidado por esto que ocurre en esas zonas de la Ciudad de México. Así que vamos a estar muy al pendiente. Gracias, Juan Antonio. Cuídate.
Gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, qué calor hace. Y creo que las cosas vienen pues para peor durante los próximos días en la República Mexicana, a pesar de que hay pues quizá pronósticos de que llueve en algunos puntos. El calor está a todo lo que da, ingeniero. Qué gusto. Buena semana.
Igualmente, Jaime, gusto en saludarte. Elevadas temperaturas en estos momentos. Estaba revisando el reporte de los aeropuertos, prácticamente todo el país por arriba de los 30 grados centígrados. En estos momentos Ciudad de México bajó un poquito, está en 28 grados centígrados en el reporte más reciente, pero el índice de calor está en 34 grados centígrados. Hay nubes de desarrollo vertical, las torrecúmulus. Hay potencial de tormentas, sobre todo en la zona de Ecatepec a Zumpango y de Toluca a Tlacomulco. También temperaturas arriba de 42 grados en Hermosillo, 41 en Chichén Itzá, 35 en Cuernavaca, 30 en Monterrey. Y bueno, ya hay potencial, está bajando la presión, hay potencial de tormenta desde la zona sur de Monterrey, en Linares, hasta Matehuala, San Luis Potosí, Ciudad Victoria, Saltillo. También está nublado en la carretera de Aguascalientes, a León, Guanajuato, a Salamanca y Lagos de Moreno. Esto es debido al fuerte impulso de corrientes verticales, Jaime, la humedad y la energía potencial que precisamente dan las elevadas temperaturas y una onda corta que está transitando por esa zona, así que se espera... Sí. Para la noche, principalmente, Jaime, actividad tormenta eléctrica en esa zona entre Monterrey y Matehuala, Jaime.
Pues vamos a ver y esperemos que la lluvia que tanto requieren en el norte del país, ingeniero, será una muy buena noticia para la parte de Nuevo León y las zonas que requieren el líquido que caiga urgentemente. Ingeniero, gracias, buena semana.
Igualmente, un abrazo, Jaime, buenas tardes.
Cuídese. Mi querido Mau, esta es tu música. ¿Qué nos preparaste para esta tarde del calor que ya lo veíamos y lo escuchábamos con el ingeniero Alberto Hernández Unzón? Está durísimo, mi querido Mau.
Está duro, ¿eh? Yo aquí en Morelos estoy a 34 grados y sensación térmica, se los juro que como 40. Abro la ventana y hace más calor afuera que... O sea, el viento se siente peor afuera que adentro. Sí, sí.
Te quema, ¿no? Ese viento, imagínate ya para que estás... Hace más calor en donde estás tú que en Monterrey. Imagínate lo que estamos viviendo en el país, una locura. Estamos intercambiando ya las geografías cuando en Monterrey es un lugar de extremos. Ahorita tenemos más... temperaturas más altas en algunas otras regiones del país. Mau, ¿qué nos preparaste para esta tarde?
Fíjense que como hemos estado escuchando a lo largo del programa, Billie Eilish y Gorillaz estuvieron presentes en Coachella. Billie invitó al vocalista de esta agrupación a que se le uniera. Ella y su historia se convirtió en la artista más joven en encabezar el festival con 20 años. Es el line-up del festival más latino. Estuvo, como bien lo mencionaste hace rato, Banda MS, Grupo Firme, Ed Maverick, Natanael Cano, estuvo Anita de Brasil, Karol G. Y bueno, de hecho, hubo mucha manifestación en las redes sociales porque cuando se presentó Grupo Firme, no se dio difusión en los distintos canales que tiene Coachella en YouTube. Entonces la gente pues estaba molesta de que si había algún tipo de racismo o no entendían el por qué no se presentó en ningún canal la presentación de Grupo Firme. Anita en Brasil también es tendencia en estos momentos, no solo por su participación, lo hizo muy bien, pero resulta que ella en sus redes sociales empieza a decir, hablar de la bandera de su país y decir que pues, le pertenece a todos los brasileños, que ella usó los colores en su atuendo, y bueno, estaba hablando de su presentación y de la bandera, y le contesta el presidente brasileño Bolsonaro y le pone, sí, Anita, yo estoy contigo, te apoyo completamente. Y eso resultó desató más bien la ira de Anita, que ella no es partidaria de Bolsonaro, y le puso mejor póngase a buscar qué hacer, y lo bloqueó de Twitter, y bueno, eso generó pues en Brasil y en otras partes del mundo un revuelo que ya te imaginarás, porque solo por ponerle que la apoyaba, desató la ira de la cantante y hasta lo bloqueó de Twitter. O sea que Bolsonaro ya nunca le va a poder comentar nada a Anita, y dudo pues que ya siga escuchando su música después de lo acontecido. No, pero bueno, tan difícilmente. Pero también es tendencia en este momento Rosalía, y esta noticia, si nos está escuchando nuestra compañera Paola Rojas, le va a dar mucho gusto, porque el día de hoy anunció su gira mundial Motomami World Tour, que comenzará el 6 de julio en España, en Almería, y aquí en México vendrá el 14 de agosto a la CDMX, el 17 a Guadalajara y el 19 a Monterrey. También va a visitar Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y muchos países de Europa. No sabemos el costo.
¿En qué recinto se presentará?
Tampoco lo han dicho, solo hoy mencionaron las fechas. Me imagino que Rosalía en México se va a presentar en el auditorio.
Es como para
no auditorio, creo que ¿no? todavía. Sí, no creo que todavía ahorita le den un Foro Sol, si no es en el auditorio, debe ser en el Palacio de los Deportes.
Se me hace grande.
Es lo que yo creo.
Palacio, ¿eh? Yo creo que el auditorio apenas estaría bien. Son que 10,000 personas. Muy bien, una muy buena fecha. Sí, sin duda.
Oigan, y si entran a las redes sociales también van a ver que Chris Pratt, Natalie Portman son tendencia, y es que salió el primer avance de Thor, Love and Thunder. Y bueno, la gran polémica es que el martillo se lo quitaron a Chris Hemsworth y se lo dieron a Natalie Portman. Así que ahora Thor es Natalie Portman, y la verdad ha tenido gran aceptación en el avance. Sale dos segundos ella con el martillo, y es de todo lo que se está hablando en las redes sociales. A él, a Chris Hemsworth, su personaje de Thor se vuelve indigno y por eso se le retira prácticamente el martillo. O sea, le aplicaron la revocación de mandato y le quitaron el martillo.
Drama. Ya hay mucho drama en la vida como para que irnos al mundo Marvel o estas cosas con tanto drama, ¿no?
Sí, pero bueno, eso es lo que es tendencia el día de hoy, compañeros.
Muchas gracias, Mao. Excelente inicio de semana.
Igualmente.
Deportes con Dani Rentería.
Mira, no quiero decir que la comadre es la que pone el relajo con el hombrecito de la voz, pero es ella, ¿eh? Pero no estoy hablando mal en ausencia, ¿eh? Pero miren, vieron que se respetó.
Pero no hubo problema hoy.
No, qué bueno, qué bueno.
Qué bueno que no lo hago. Adelante, mi Dani.
Gracias, Jaime, gracias. Y mira, esto obedece, tu felicidad indiscutiblemente obedece a lo que viste ayer en Ciudad Universitaria con tus Pumas.
Sí, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y hoy fui a cantera, Dani.
Sí, lo vi.
Y estuve en la cantera, me invitaron. Qué cosa más padre. Mañana, si quieres, hablamos para no robarte tiempo.
Hablamos,
pero,
órale, sí, perfecto. Padre, yo he estado en muchas ocasiones ahí y sí, es una maravilla desde que lo inauguraron, pero ya platicaremos. Mientras, déjame decirte que, bueno, sí siguen las buenas noticias en los Pumas, ganan 2-0, y bueno, pues ahí está el equipo realmente jugando bien al fútbol, a la espera de que pues haya todavía por ahí la posibilidad de colarse a la recalificación. Pero por lo pronto, Andrés Lilini dijo que tiene 6 meses de contrato con el equipo y que por él no hay problema, ¿eh? Él va a seguir. Quiere seguir como director técnico de los Pumas, lo dijo en la conferencia de medios el día de ayer, y esto fue lo que señaló. Escuchamos algo de lo que
dijo. Primero que nadie me dijo nada, nadie, te juro, no me gusta andar diciendo cosas que no son. Creer solamente creo en Pumas, y en este proyecto que Leopoldo Silva me dejó comenzar, y lo voy a seguir defendiendo seguramente acá en el club. No es una cosa de estirar.
Pues ahí está, seguramente vamos a seguir acá en el club. Guadalajara 1-0 Cruz Azul, por cierto, ya renunció, o lo renunciaron, mejor dicho, Matías Almeida, es tendencia también en redes como posible técnico del Guadalajara, y es lo más seguro que terminará aterrizando allá con las Chivas Rayadas del Guadalajara, toda vez que ya dejó al San José en la MLS. Ya seguiremos muy de cerca este caso, y desde luego también estaremos hablando en otra ocasión de todo lo que se viene ya de la jornada. El día de mañana empieza la jornada 15 del fútbol mexicano, la recta final del mismo, buscando ya muchos equipos colarse. Jaime, Mau, pues lo más relevante de las noticias deportivas.
Gracias, mi Dani. Mañana entramos a fondo en la nueva liga que vamos a tener, o la nueva manera de fútbol que vamos a tener. Gracias, Mau. Gracias, Dani. Gracias a todos.
Hasta mañana.
Adiós. Quédense.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula.